Reflexionando en lo que pasó la semana pasada, estuvimos estudiando un sermón excelente que San Pablo dio en Atenas. Y había pocas conversiones. Y después de tener un poco de frustración allá y de ser atacado en Filipo, en Berea, en Tesalónica, los magistrados estaban en su contra. Y parece que Pablo ya está un poco desanimado. ¿Cuál es la evidencia? Pablo en este capítulo está llegando a Corinto. Y dice en 1 Corintios 2:3, a su carta a ellos, dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Acabo de sufrir mucha persecución. Es como que si usted grita a un perro que siempre ha sido maltratado, se hace así, con temor. Y San Pablo estaba viviendo ahí en la afrenta de la guerra por mucho tiempo. En nuestro capítulo, si tiene el libro con las palabras rojas, van a ver que Cristo habló a San Pablo en versículo 9. Dijo: no temas, sino habla y no calles. Cuando Cristo viene a ti diciendo no temas, a lo mejor estás lleno de temor. ¿No va? Cristo viene cuando tú estás al extremo de tus capacidades. Entonces parece que San Pablo estaba un poco desanimado y por lo tanto el título del mensaje de hoy es Pablo reanimado. Es algo que puede pasar a cualquier hombre, hermana, hasta los grandes en la fe. Después de pasar tiempo batallando con el enemigo, es posible perder un poco del ánimo en el camino cristiano. Pero Dios tiene también una solución a esto. Vamos al versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Qué cosas? De esto de predicar a los filósofos. Un mensaje extraordinario, presentada bien, pero con pocos resultados. Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Dice que San Pablo halló a un judío, tropezó con él, como si fuera un accidente, pero no fue accidente. A veces lo que necesitamos cuando estemos desanimados es compañerismo. Compañerismo de un cristiano, de unos hermanos. Y dice que ellos tuvieron que salir de Italia, o sea, de Roma, porque Claudio, el emperador, dijo que, ¿sabes qué? Esos judíos tienen que salir de aquí. Entonces eso tampoco fue accidente. Todo fue según un plan de Dios. Dice en versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Una coincidencia que San Pablo chocó con alguien que también hacía tiendas? No, Dios arregló todo. Pero ¿cómo es que Pablo está haciendo tiendas? ¿No fue un hombre bien preparado en las Escrituras? ¿No fue un hombre educado? ¿Cómo es que ahora está haciendo ese arte mecánico? Hermanos, había una costumbre entre los judíos, y es una costumbre buena, que enseñaron que cada niño, cada niña tenía que aprender algo de una profesión. No importaba si tenía educación o no, todos tenían que saber algo, coser. Algo, pintar, carpintero. Para que en cualquier parte del mundo donde vayan, si les faltaba algo, pudieran trabajar. Tenían un conocimiento, una profesión, una ocupación, un oficio. Hasta Cristo Jesús era ¿qué? Carpintero. Eso fue la costumbre de ellos. Y el chiste era de que si no estás enseñando a sus hijos alguna profesión, los están preparando por el oficio de ladrón. Fue una buena costumbre. Es una de las razones de que tenemos un clase de computación en nuestra iglesia. Que nuestros niños por lo menos aprenden algo de algo práctico, capacidades técnicas en un campo que paga bien, para que pueden ser útiles, pueden estar útiles en donde quiere que vayan. Pero dice Pablo estar ahí trabajando con ellos. Pero no fue él un ministro. No es que los ministros tienen derecho de vivir por los diezmos y las ofrendas de la congregación. Sí, es bíblico, pero no es siempre posible. Y un ministro verdaderamente llamado tiene que estar listo de predicar con apoyo o sin apoyo, como Dios manda, según las circunstancias del ministerio. Versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Todavía está predicando, pero no sé si han notado una diferencia. En la semana pasada, en Hechos 17:17, dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Antes estaba predicando cada día. Era un poco recaído, desanimado. Estaba predicando, sí, pero una vez a la semana. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Se sentía siempre, Pablo, una obligación de ir siempre a sus hermanos los judíos. Dijo en Romanos 9, no voy a ir, pero los primeros 3-4 versículos dice que él sentía una compasión para sus hermanos de la carne. Pero él entendía bien, y vamos a ver cómo su responsabilidad era testificar y no convertir. Testificar, sí, pero él no tenía la responsabilidad de convertirlos, y hay una gran diferencia. Versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. ¿Qué está pasando aquí? Ellos estaban en oposición de sí mismo, dice acá. La Biblia habla mucho de esta manera. En 2 Timoteo 2, lo leo. 2 Timoteo 2, 24, hablando de cómo evangelizar y testificar, dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Los que rechazan la verdad y están en guerra en contra de sí mismos, se oponen a sí mismos. Es muy triste. Quizás hay alguien aquí que está en esta oposición a sí mismo, en contra de su propia alma, resistiendo el Espíritu de Dios. Dice en Proverbios, al fin de capítulo 8, todos los que me aborrecen aman la muerte. Que el hombre ama la sabiduría, que odia la sabiduría de Dios, está enamorado con la muerte. Pero interesante, aquí en versículo 6 dice que sacudiendo los vestidos. Pablo hizo un gran espectáculo, sacudiendo el polvo de su ropa, declarando que él estaba libre de su responsabilidad con ellos. Como Poncio Pilato pidió una toalla y dijo, yo no tengo nada que ver con ese muerte de ese inocente. Y San Pablo está diciendo, yo no tengo nada que ver con tu perdición. Es semejante. Y San Pablo estaba pensando bíblicamente, porque en la Biblia, en el libro de Ezequiel, en Ezequiel 3, después de Isaías, Jeremías, viene Ezequiel 3:18. Dios hablando, dijo, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces había una obligación, dice en versículo 19 allí, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y eso fue la responsabilidad que San Pablo sentía. Yo me voy para predicar a ellos. Eso es mi responsabilidad, mi obligación. Pero yo no tengo ni el poder ni la obligación de convertirlos. Así lo hizo un gran espectáculo a ellos para que sepan ellos. Ustedes acaban de perder una oportunidad muy importante para que se entiendan esto. Sacudiendo el polvo de sus pies. Eso es lo que pasó en Hechos 13. Hace unas semanas estuvimos estudiando Hechos 13, casi al fin del capítulo, en versículo 51, dice, ellos, los apóstoles, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Hicieron un escándalo. Allá, ustedes, han tenido su oportunidad, ya me voy. Para que entiendan, algo ha pasado. Y Cristo enseñó esto también en Marcos 6. En 6:10 de Marcos, Cristo dijo, donde quiere que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieran ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es que el Evangelio es algo bien precioso. Cristo dijo en otro lugar, no echad las perlas a cerdos. El cerdo no entiende nada de lo que está haciendo. Y está diciendo, no perder su tiempo. Si ese animal no puede entender que estás presentando algo de valor, estás perdiendo su tiempo. Entonces, aún Cristo dijo, puedes hacer algo de escándalo. Dices, pues ya. Ya he intentado todo lo posible y me voy a otra parte. Versículo 7 en nuestro texto, siguiendo. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Interesante que salió de los judíos, encontró un creyente, pero tenía su casa al lado de la iglesia de los judíos. Esto fue el colmo. Versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Crispo, el que era encargada de esa iglesia, sinagoga de judíos, se creía, porque tenía ya la iglesia cristiana al lado de la sinagoga de los judíos. A lo mejor ese líder vino y dijo, ¿por qué todos vienen para acá? Empezó a hablar con ellos y él se convirtió en líder. Eso fue un desastre para los judíos que estaban oponiendo el evangelio. Estaban ellos ya desesperados. Muchos recibieron a Cristo Jesús allá en la casa de ese Crispo, que estaba cada vez más llena. Y la iglesia de los judíos cada vez más vacía. Lógico, lógico. Porque los cristianos tenemos un mensaje de vida, de perdón, de gozo, de misericordia, de gracia. No como los judíos, que tienen una religión de pura condenación, legalismo y tradición. Seguramente Pablo estaba reanimado por todo esto. Y a lo mejor no estaba haciendo tiendas. Dice también, aquí en versículo 8, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. A propósito, tenemos bautismos en nuestra iglesia en la mes que entramos en mayo 18, el domingo después del Día de las Madres. Lo más natural después de creer en Cristo Jesús es estar bautizado. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Más ánimo, ánimo directo de Cristo Jesús. Cuando uno sabe que el Señor está contigo, protegiéndote, sabiendo que Dios tiene una misión para ti. Es muy curioso aquí, Cristo dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Este lugar de Corinto era famoso por su maldad. Tenía un templo a una diosa y bajaron muchas prostitutas en la noche. Había muchos marineros que pasaban por allá. Y por sus vidas desenfrenadas, por su inmoralidad sexual, eran famosos allá en Corinto. Aún había mucha carnalidad en las iglesias ahí que vamos a estudiar en 1 y 2 Corintios. Interesante, pocos de los filósofos respondieron al Evangelio, pero muchos pecadores en Corinto. Como Cristo dijo en Mateo 21, cuando hay mucho pecado, hay mucha potencial de salvación. Mateo 21, 28, Cristo dijo, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. El primero es el rebelde. Yo no voy. No voy a hacer caso. Pero después lo hizo. El segundo que dijo, sí, lo voy, lo hago. Eso es como la persona de religión, de judíos o hasta los filósofos. Dicen, oh, sí, sí, estamos dispuestos a servir a Dios, pero no hace nada. Pero fíjense lo que Cristo dijo en 31. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces, los que realmente están en el pecado a veces pueden ver más fácilmente su necesidad. Regresando al texto, estamos en el 11. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñando la palabra de Dios. Enseñando la palabra de Dios. Un año y medio, mucho tiempo para San Pablo. Escribió dos libros a ellos, a la iglesia ahí, 1 y 2 de Corintios, y son libros importantes para entender qué es la vida cristiana, qué es la iglesia. Pero es importante aquí en este versículo que dice, enseñándoles la palabra de Dios. Hermanos, hay tres actividades importantes que vienen del púlpito. Tres. Uno es predicar, otro es exhortar, y otra es enseñar. Y es importante hacer la distinción. Todos son necesarios. Pero para crecer espiritualmente, uno tiene que venir regularmente a un lugar donde se enseña la Biblia, donde hay enseñanza. ¿Qué es predicar? Predicar es anunciar al Evangelio, a la buena nueva, de que Cristo dio su vida en rescate por muchos. ¿Cómo tenemos que recibirlo como Salvador por medio de la fe? Pero si el predicador no hace nada más de repetir eso día y noche, semana tras semana, la iglesia no recibirá su alimentación. Tiene su lugar, sí, pero hay más. Hay un lugar también por la exhortación. ¿Qué es exhortación? Animando a la iglesia, recordándola sus responsabilidades, sus obligaciones. Pero si la iglesia no escucha nada más de pura exhortación, lo que tú tienes que hacer por Dios en vez de poner más énfasis en lo que Dios ha hecho por ti, también se puede enfermarse. La gran necesidad de nuestros días, como en aquel entonces, es la enseñanza de la palabra. Y esa es la razón de que estudiamos capítulo tras capítulo. Acabamos de empezar en viernes el libro de Éxodo. Acabamos de terminar 50 capítulos de Éxodo. Y estamos... Génesis. Pero estamos tratando de observar lo que Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Estamos estudiando con los niños en los sábados, estamos pasando por Levítico. Y acabamos de pasar por capítulos 6, 7, 8, 9. Pura sangre, pura matanza de animales. Estamos allá comiendo pizza. Y una muchacha dice, ¡ay, está hablando de hígado! Y, pues, ¿cuántos capítulos vamos a tener esa pura sangre? Y dije, pues creo que estamos acabando con estos capítulos. Pero pasamos por todo. Queremos ver todo lo que Dios tiene allá en su palabra para nosotros. Esto es enseñar. Versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Una vez más, problemas con el gobierno. Los judíos quieren acusar a Pablo y los cristianos de algo delante de los magistrados. La oposición, siempre motivado por el diablo, que no quiere perder sus esclavos, su imperio, su propiedad. Versículo 13, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Contra de la ley? ¿Cuál ley? No de la ley romana, ni tampoco de la ley de la Biblia. Quiere decir en contra de sus tradiciones. Versículo 14, y al comenzar Pablo a hablar, porque Pablo a lo mejor tenía una buena defensa preparada, una buena predicación aprovechando de la oportunidad. Dice, al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. No quiso escuchar nada. San Pablo nunca presentó su defensa. Es que los romanos consideraban la fe cristiana como parte de la religión de los judíos. Y no querían entrar en sus pleitos, en sus contiendas. Los judíos trataban de decir, no, ellos son aparte, ellos son otra religión no reconocida por Roma. Pero ese procónsul no quería ser manipulado por ellos. Entonces dijo, no voy a escuchar nada. Entonces Dios también aquí estaba animando a Pablo, mostrando a Pablo que estos judíos no pudieron hacer nada en su contra. Versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. Son una parte un poco difícil, hay muchos desacuerdos en lo que está pasando aquí. Ese hombre, Sóstenes, probablemente tomó el lugar de Crispo, el que creía, y ahora él a lo mejor estaba presentando el caso en contra de Pablo, y todos los griegos querían golpearlo. No sé si fue dedo de Dios o qué, pero el magistrado ni hizo caso nada en esto, nos dejaban. 18, estamos ya llegando al fin. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. ¿Qué es esto? Rapar la cabeza. Rapada, como los pelones de hoy en día, ¿verdad? Pero con otro motivo. Es que ese voto se llama el voto del Nazareno, sobre lo cual se puede estudiar mucho en el libro de Números, no vamos a entrar en todo esto, pero Sansón fue dedicado a ese voto. Ha habido hombres que tomaron un voto por un tiempo y otros que tomaron el voto, esta consagración por toda la vida. Y así fue un voto de consagración. Y estamos en tiempo de transición. Estaban acabando todos esos ceremonias del Testamento Antiguo. Pero eso fue algo bien fuerte porque era de consagrarse a Dios. Eso fue el problema de Sansón. Fue consagrado desde su juventud. Y por eso tiene en la drama de su historia mucho que ver con el pelo. Y supuestamente consagrado, siempre buscaba yugo desigual con las muchachas de otro lugar. Versículo 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Más éxito, más ánimo para Pablo en Efesio, donde va a plantar otra iglesia muy grande, de Efesios. Hay un libro de ellos también. Ellos, los judíos ahí, en vez de rechazar, estaban rogando que se quedan más tiempo, pero no había tiempo, 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Efesio. Dijo él, me gustaría regresar, pero ahora no puedo quedarme más. Y eso de ir a Jerusalén en tiempo de la fiesta era parte de su voto, hizo un compromiso con Dios. Y como dije, muchas de estas cosas del Testamento Viejo estaban acabando, pero algunas costumbres como eso de consagración no fue totalmente eliminado entre todos. Pero es interesante, dice, lo voy a regresar a ustedes si Dios quiere. Dice en el libro de Santiago, en vez de decir, ya me voy a ir a esta ciudad y ganar tanto dinero, debe decir, si Dios quiere. Pero yo creo que a veces, hermano, nosotros lo aplicamos esto mal. Porque en este pasaje de su voto, no dijo, mire, voy a tomar ese voto y voy a ser consagrado si Dios quiere. No, dice, yo estoy prometiendo a consagrarme. Yo quiero. Yo sé que Dios quiere esto. Y simplemente en su viaje se dice, si Dios quiere. Muchas veces cuando yo digo a un hermano, nos vemos en domingo, dice, pues si Dios quiere. Claro que Dios quiere. Eso aplica así cuando uno dice, pues me voy a vacaciones en Acapulco, pues si Dios quiere. Pero sabemos que Dios quiere que se asiste a las reuniones. Entonces hay que aplicar esto. Mejor toma un voto de venir. Bueno, 22. Habiendo arribado a Cesarea, que estaba muy cerca de Jerusalén, subió para saludar a la iglesia. Eso fue la iglesia primera. Y luego descendió a Antioquía. Eso fue la iglesia segunda. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pasó a muchas iglesias, mucho territorio, pero no hay detalles grabados en la Biblia sobre estas visitas. Versículo 24, ya estamos en la última parte. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandra, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Una nueva persona en nuestra historia. Una persona poderosa en las Escrituras que Dios estaba levantando para ayudar a la iglesia. Versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervorosa, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Estaba muy ferviente. Conocía las Escrituras, pero no entendía completamente lo del Evangelio. Pero lo bueno de ese hombre es que estaba usando lo que tenía. Dios le dio ciertos talentos y no tenía toda la información de cómo era el Evangelio, pero estaba aplicando de todas maneras el talento que tenía. ¿Puedes tú decir el mismo, hermano, hermana? Versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿quiénes son? Son los amigos de San Pablo, los que vivían con San Pablo, que ellos conocieron bien la palabra de Dios, hablando día y noche con Pablo, trabajando con él, ellos estaban ya más afilados en la palabra. Le tomaron aparte y les expusieron más exactamente el camino de Dios. y tomar una parte. Tenían ellos mucha nobleza, porque hay que tener cierto valor de hablar con otra persona. Muchos, cuando se sienten algo y tienen que hablar, no, yo no. Pero tomaron la iniciativa de hablar con él. Versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que recibiesen, y llegando a él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Era un hombre muy hábil, talentoso, lleno de fuego y del Espíritu Santo. Pero ahora, con más entendimiento, era aún más formidable. Dice, fue gran provecho de los que por la gracia creyeron. No por el albedrío libre, sino por la gracia de Dios. Dios tiene que hacer algo para producir la fe en una persona. En versículo Hechos 16, en Hechos 16, 14, acabamos de estudiar de Lidia. Dice entonces, en Hechos 16, 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. El Señor abrió su corazón, su entendimiento. Eso es lo que tiene que pasar para realmente ver un cambio espiritual en una persona. No es simplemente porque la persona quiere. Estamos estudiando que para producir la redención en algo, en alguien, hay un despliegue del poder de Dios, semejante a las plagas en Egipto, trayendo su pueblo de ahí. Último versículo, 28. Estamos cerrando. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ya equipado con mayor conocimiento, era fácil para él refutar los errores de los judíos con argumentos irrefutables e irresistibles. Y como él tenía las dos cosas, conocimiento de la palabra de Dios y muchos celos por la obra, era un tesoro a la iglesia. Tristemente, a veces hay personas que sí conocen a Dios, conocen su palabra, pero realmente no tienen ningún deseo. Y otros tienen deseos, pero no tienen conocimiento. Pero él era un tesoro, tenía los dos. Terminando ya algunos puntos de doctrina. Tenemos, hermanos, que admirar a Apolos, no solamente por sus dones de conocimiento de las Escrituras, sino también por su humildad de ser instruido de otras personas. Por una mujer. Las dos, Priscila y Aquila, estaban enseñándolo. Y aunque no hay mujeres en la Biblia predicando a las iglesias, a todos, hay muchas que conocieron bien la Biblia. Y yo tengo un amigo, no voy a mencionar el nombre de nadie, pero yo tengo un amigo pastor, y cuando voy a su casa puedo hablar más teología con su esposa que con él, porque tiene capacidad de entender profundamente. Pero ella enseña con otras mujeres y con hijos, pero entre un grupo pequeño hablando con alguien puede explicar cosas. Pero desafortunadamente, Apolos tenía la humildad de escuchar. Muchos dicen, ¿tú vas a decirme a mí? ¿Cómo vas a instruir a mí? Y por eso Salomón enseñó una y otra vez en los Proverbios. Lo voy a leer alguno de ellos, no tenemos que abrir por el tiempo, pero Salomón dijo, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Algunos lo rechazan, dicen, no hacen caso de nada. Eso fue Proverbios 13 y 1. Otra dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Es difícil, es la carne, es la soberbia, que uno no quiere ser reprendida. Eso fue Proverbios 13, 18. Hay otro en Proverbios 19, 20, que dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Otro, Proverbios 12, 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio.
Hay personas que simplemente no pueden escuchar.
El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios. Proverbios 15:12. Es la persona que dice, yo sé, ellos me van a reprender, nunca voy a, no quiero nada que ver con ellos, no quiero escucharlo. Eso fue el punto número uno. Punto número dos, de doctrina. Hay aquí en nuestro capítulo la doctrina nuevamente de la elección. Había personas en este capítulo que eran elegidos a la salvación, pero todavía no salvados. Y eso, hermanos, francamente, es algo que da ánimo a un pastor. Cuando Cristo dijo a San Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No estaba hablando de los que ya eran salvos, los que no eran salvos todavía. Pero Cristo sabía que estaban allá y estaba revelando a San Pablo, hay gente aquí, van a recibir el mensaje. Eso da ánimo, es la doctrina de elección que da ánimo a los predicadores, porque no estamos solamente confiando en nuestra capacidad de persuadir a un hombre muerto en su pecado, o de confiar y esperar en el albedrío libre de un defunto espiritual. Estamos confiando en que hay una garantía. Estudiamos bastante de esto en el libro de Juan. En Juan 6:65, Cristo dijo en Juan 6:65, por eso os he dicho que ninguno puede, hay una incapacidad, ninguna puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Está ya en el plan del Padre. En 6:37, Cristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo he hecho fuera. La decisión fue tomada muy en la antigüedad, desde la fundación del mundo. Una transacción entre Padre e Hijo, y por eso fueron dados a Cristo Jesús. Eso es la doctrina de la elección. En 6:44, Cristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. También tuvimos en Hechos 13, en Hechos 13:48, en Hechos 13:48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Van a ver esto muchas veces. Si no le gusta esa doctrina, le va a chocar con esta todo el tiempo. Todos los que eran ordenados en el plan de Dios, elegidos, iban a ser salvos. Aplicación. Viene, hermano, el momento de sacudir polvo. Ahora, como la iglesia está creciendo y yo estoy trabajando en cada semana, a veces entiendo cómo el tiempo está limitado. Estamos limitados en las personas que podemos ayudar y animar. Y existe mucha necesidad. Por ejemplo, si tú te salgas evangelizando y te encuentras con testigos de Jehová, puede empezar a dialogar y presentar argumentos, y tú vas a estar ahí evangelizando y quizás tienes 2-3 horas al máximo, tienes otras cosas de hacer en la tarde, pero de repente van a consumir todo tu tiempo y no va a tener tiempo de hablar con otras personas que realmente quieren escuchar del Evangelio. Entonces hay un tiempo de sacudir el polvo de sus pies a los que no quieren escuchar e ir a un lugar más fértil. Si quiere invitar a una persona a la iglesia y la persona francamente no quiere nada que ver y quieres invitar, arrastrarlos y esperar para ellos en su casa una y otra vez, y la persona simplemente no quiere venir, puedes seguir orando, pero viene un tiempo de que quizás hay otra familia que quiere venir. Puede emplear su tiempo con personas que quieren escuchar el Evangelio, personas abiertas. Terminando más, San Pablo entendía esto, pero por lo menos reconoció su responsabilidad de testificar. ¿Y tu hermano? ¿Tu hermana? Pablo dijo, ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! ¿Tú sientes esta obligación? Pablo pudo sacudir el polvo y decir, mi conciencia ya está limpia. ¿Puedes tú sacudir el polvo de tus pies? Diciendo, estos aquí de Lake Forest no querían recibir mi testimonio. En versículo 6 de nuestro texto, estamos cerrando, versículo 6, dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sobre vuestra cabeza, yo limpio. ¿Puedes tú decir, yo limpio? ¿O vas a escuchar en el fondo de tu conciencia lo que acabamos de leer en Ezequiel? Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero su sangre demandaré de tu mano. Muchas veces en la iglesia citamos cuando San Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Y hay muchos, amén, amén, en la iglesia. Pero saliendo de la iglesia. Último versículo. San Pablo fue reanimado con esa amistad. Dios mandó a Priscila, a Aquila, a la vida de San Pablo para animarlo. Necesitamos esta confraternidad, ese compañerismo para ser animado. Eso es la cura del desánimo. Y el cristiano necesita tener ese compañerismo, buscar amigos. Al mismo nivel, Dios mandó a alguien, personas que sabían doctrina de un nivel casi al mismo nivel de San Pablo para dialogar. Tiene que encontrar esos amigos en la iglesia. Porque lo que el diablo quiere hacer para desanimar al hermano es separarlo, solito. Por eso, dicen en Hebreos, y con esto vamos a cerrar, en Hebreos 10:24, pasaje bien conocido, y considerémonos unos a otros, para estimularlos al amor de las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que el día se acerca. Cerrando, hermano, hermana, amigo, señora, señorita, si no has recibido a Cristo Jesús, tienes que entender que el Evangelio es algo precioso, y que Cristo está tocando ya. Pero vendrá el tiempo y hasta Él va a sacudir el polvo de sus pies. Vamos a orar. Oh Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir capítulo por capítulo, mandato tras mandato, línea sobre línea, Señor, para ser alimentado, Señor, en tu palabra, en conocimiento de ti, Señor. Sigue bendiciendo esta obra tuya, Señor. Y sabemos, Señor, que toda la gloria de esa obra es tuya, Señor. Que aquí eso es un cuerpo, Señor, y tú eres la cabeza. Sigue bendiciendo, Señor. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos.